Fallece John Hurt. Mazinger Z estará llegando a las salas de cine. El New York Times quita su lista de bestsellers de cómics, mangas y novelas gráficas. Fox tiene una serie de televisión. Los Oscar, los Razzie y por supuesto la Cueva Reseña habla de Justice League Dark. Esto y más en esto que es el podcast de la Cueva del Nerd correspondiente al 30 de enero de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, los estamos acompañando. Ahorita sí, platicando con muchas, muchas cosas. Sobre todo, vamos a estar platicando con el señor Morris Caudillo en unos cuantos instantes. Y pues diversos temas aquí, así que hoy seguramente sí estaremos pasando un poquito más de la hora. Pero antes de arrancar, les quiero recordar y exhortarles a que nos sigan a través de las diversas redes sociales. A través del Facebook, de Google Plus, como La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. También búsquenos, tenemos en el canal de YouTube. Estamos preparando algo importante, así que esté al pendiente justamente de este temita. Y pues bueno, también el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y sí, como siempre lo decimos, vaya, porque si no nos da de comer, pues el proyecto no sigue. Vayan a lacuevadelnerd.com, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es lo importante. O escuchen el podcast, visiten el YouTube, visiten las redes sociales, pero también visiten el sitio, de verdad, se los agradeceremos enormemente, ¿no? Ya, sin más ni más, y después de hacer este breve y escondido, muy escondido comercial, arrancamos con el programa, bueno, la emisión, el podcast de esta semana.
La Cueva Reseña.
Y ahora sí, así de dramático, vamos a arrancar La Cueva Reseña, que en esta ocasión pues obviamente nos toca arrancar el programa del día de hoy. Creo que valía la pena justamente por el estreno que se dio esta semana en formatos digitales. Todavía le falta un poquito para que llegue a los formatos físicos, pero por lo menos ya en formatos digitales ya se encuentra disponible Justice League Dark. Qué buena película, pero ahorita la vamos platicando porque al otro lado de una dirección IP tengo al señor Marx Caudillo, que precisamente nos está acompañando el día de hoy para platicar de esta película. Y pues que se vuelve posiblemente, Marx, salvo tu mejor opinión, una muy muy grata sorpresa de parte del estudio de animación de Warner, que ciertamente había entrado como que en un periodo de zona de confort, así ahorita lo desglosamos con ese tema, pero que había entrado en una zona de confort y creo que había estado empezando a entregar como que cosas que no habían sido como necesariamente de lo mejorcito. Pero bueno, mi estimado Marx, ¿andas por ahí?
Sí, claro, claro, aquí andamos.
Eso es
Muchas
todo.
Gracias, Graf, por invitarme de nuevo.
No,
del Nerd.
Al contrario, que de hecho.
También.
Por cierto, sí, es la presentación en 2017 del señor Marx Caudillo, justamente. Y de hecho, bueno, Marx hizo favor justamente de asistir a la función de prensa de Justice League Dark, que fue. Es algo raro, ¿no? Es algo que a lo mejor Warner Brothers no nos tiene acostumbrado, por lo menos aquí en México. A las funciones de prensa de materiales directamente a película, digo, a video, pero en esta ocasión sí se animaron y pues bueno, la verdad es que fue una, creo, me atrevo a pensar que sí fue una muy muy grata sorpresa y posiblemente una animación que le está devolviendo la frescura justamente al estudio a Warner. Este sí es Warner Brothers Animation, que a diferencia de, bueno, de una de las películas que se estará estrenando en estos días, que es precisamente Lego Batman, que ese es el Warner Animation Group, ¿no? Que son dos divisiones diferentes, ¿no? Este es el, este sí es tal cual Warner Brothers Animation, ¿no? Digo, detalle técnico, pero creo que de todas maneras había que mencionarlo. Mi estimado Marx.
No, es importante, ¿no?
Sí. O sea, es que son diferentes. De hecho, el estudio de Warner Animation Groups generalmente es la que está encargada o la que está viendo, precisamente velando por las animaciones, pero que van a el cine, ¿no? Eso creo que es una observación ahí, importante mencionarlo. Y bueno, ya lo que es las animaciones directas a video, pues bueno, está justamente ya muy, muy sonado el tema de lo que estamos diciendo del Warner Animation. Pero bueno, en fin, rápidamente vamos a arrancar, si te parece, mi estimado Marx, platicando perfecto, más o menos perfecto. De qué va la película, de qué trata. Pues todo arranca porque precisamente empiezan a haber unos pues actos, ¿no? Unos unas situaciones sobrenaturales que están fuera, bueno, más allá del entendimiento de la Liga de la Justicia, y que en esta ocasión pues deciden ir a buscar al señor John Constantine a petición, ¿no? A consejo del propio Batman, que bueno, ahí tiene una aparición fantasmagórica, por decirlo de alguna manera, que le dice que vaya y contacte al señor John Constantine. Y esto, bueno, irá desencadenando precisamente a un pequeño equipo que se estará formando justamente para pues atacar, ¿no? Esta amenaza sobrenatural. Y pese a que el reflector en la promoción tiene a Batman en el centro,
no es el principal.
No es el principal, exactamente. Creo que esta, usarlo tu mejor opinión, es una película de John Constantine. O sea,
exactamente,
sí. O sea,
claro. Fue.
O sea, vamos, creo que Constantine está agarrando ese aire como de ultra mega culto, Marx. No, yo creo que ese es el término correcto, así como de ultra mega culto. Porque por todo el tema precisamente de la serie de televisión, ¿no? O sea, una serie de televisión buena, a lo mejor igual no es superlativa, o sea, no era un... O sea, para mucha gente no fue un must-see, pero mucha gente de verdad creo que sí quedó como muy contenta precisamente con lo que estaba mostrando Constantine. Tiene unos episodios bien buenos, la verdad, o sea, digo, para los que tuvieron la oportunidad de verla, la verdad tiene unos episodios muy buenos. Y sobre todo me atrevo a pensar que la forma tan abrupta en la que concluyó todo el tema, que sí fue como muy dramático, ¿no? La forma en la que cancelaron a precisamente como que le está dando un punto a favor, ¿no? A Constantine, porque es como cuando le vas al equipo mal, es como cuando le vas al equipo débil, ¿no? o sea, le agarras cariño precisamente a alguien al malito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en este caso, bueno, vuelvo a lo mismo, no es que estaba mala, sino que simplemente fueron situaciones de pues medio lastimosas que fueron las que llevaron justamente a que se cancelara, ¿no? Y pues bueno, obviamente esta serie, bueno, más bien esta nueva animación llega justamente pues como un rayo de esperanza después de que habíamos visto otra vez a Matt Ryan, por ejemplo, en los episodios de... En un episodio nada más de Arrow. Y en esta ocasión, pues bueno, el propio Matt Ryan es precisamente quien toma el papel una vez más de John Constantine, demostrando solamente una cosa, ¿no? Y no sé si estés de acuerdo, Max, es que el señor Matt Ryan nació para interpretar a John Constantine.
Totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo en eso.
No, es que de verdad es que sí es impresionante. Creo que hace la película suya, ¿no? O sea, como estamos diciendo, Batman a lo mejor tiene mucho reflector de la promoción, pero él no tiene absolutamente nada que ver. O sea, realmente no, la película gira alrededor de...
Porque realmente Matt Ryan toma el personaje, ¿mm? Se apropia de él y lo hace algo totalmente suyo y resalta demasiado Constantine en esta película de Justice League Dark.
Sí, porque de hecho es el hilo conductor, ¿no? Realmente él es el que constantemente está moviendo, ¿no? El, los hilos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad creo que son cosas que creo que hay que estarles dando, pues bueno, también su valor importante, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que bueno, la película de hecho, no solamente, bueno, obviamente el central se vuelve, sí, definitivamente Constantine, pero también está en la presencia de Satana, ¿no? Que es esta canción, está interpretada por Camila Ludington, también está Ray Chase, que se interpreta Jason Blood y Etrigan. Felix Faust, que no sé si ya lo spoileé, pero bueno, Enrico Colantoni, Roger Cross, que es el que le da voz a Alex Holland, el Swamp Thing, o Jon Stewart, también ahí. Y el que, bueno, algunos regresan, como en otras ocasiones, como Rosario Dawson, a darle voz a Wonder Woman, que ya, pues, como que ya también le gustó, ¿no? A Rosario Dawson está interpretando. Bueno, ella creo que a lo que le dicen va, ¿no? O sea, también interpreta a ella la voz de Batgirl en Lego Batman también. Y pues bueno, ha interpretado en varias ocasiones porque justamente a Wonder Woman. Y Jerry O'Connell, ¿no? Que también está interpretando a la voz de Superman. Que híjole, no sé, sigo teniendo ahí como mucho conflicto. Como que siento que es demasiado juvenil la voz del señor Jerry O'Connell.
Es un chaborruco ese hombre.
Sí, no, cabrón. O sea, ay, güey. Sí. Ya estoy rompiendo la primera regla del la primera regla de la Cueva del Nerd es no hablar de la Cueva del Nerd. Ah, no, esa es otra.
Bueno, ya nada más estaba diciendo un comentario.
Sí, exactamente. No, pero bueno, Jason O'Mara, que una vez más retoma el papel de Bruce Wayne, que yo creo que Jason O'Mara ha estado haciendo muy, muy buen trabajo. Muchos ahorita lo deben estar ubicando por el papel que está interpretando en Agents of S.H.I.E.L.D., que es el Jeffrey Mays. Que bueno, ya no daremos más detalles, pero pues bueno, ahí para que vaya viendo la serie de... Que por lo menos esta última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. creo que sí hay que recomendarla, la verdad. Y pues bueno, es justamente como el reparto, como los principales del reparto, ¿no? Porque ya sabes, ahí está el clásico... pues todo el gigantesco número de de actores, ¿no? Que en esta ocasión, una vez más, que yo creo que ya Andrea Romano ya le dijo muchas gracias, o a la propia Andrea Romano ya dijo muchas gracias por participar, y ya le están dejando el trabajo a Wes Gleason, que ya desde hace varios proyectos de justamente de Warner, de la animación de Warner, está justamente trabajando lo que es el casting de voz y pues lo que es justamente la dirección de voz, ¿no? Que bueno, es también otro detalle bastante interesante ahí para observar, ¿no? Creo, bueno, retomando un poquito la historia, Marx, yo creo que es posiblemente... Esta animación nos está demostrando que creo que precisamente Warner creo que sí había perdido un poquito la brújula justamente hacia dónde tenía que llevar sus series de, bueno, más bien sus películas animadas, porque creo que sí había caído como en un formulismo como demasiado fácil con el tema justamente de adaptar las obras. Creo que en el Killing Joke se notó mucho porque... pese a que, vamos, Killing Joke creo que no fue lo que absolutamente nadie esperaba. Creo que el Killing Joke como que demostró justamente de que DC estaba cayendo en un formalismo que nada más era pasar los paneles, era como que se sintió, de hecho creo que en el caso específico de The Killing Joke, a diferencia de lo que se hizo con Año 1 o con The Dark Knight Returns, se sintió como que nada más era así como el de, híjole, ya vamos a hacerlo para que quede en el acta que lo hicimos y que no estén fregando de que cuándo lo vamos a hacer, porque la verdad se sentía desganado, se sentía que carente, ¿no?, de esa pasión que por lo menos en las primeras versiones o las primeras películas que se adaptaban directamente de los cómics a las animaciones, en este caso lo perdió, ¿no? Y creo que por lo menos lo que fue... estoy tratando de recordar ahorita las últimas animaciones de Warner, pero creo que esta es así como de las más vivarachas, ¿no? En los últimos días, o sí. Sea, de... ahorita estoy revisando a ver si lo puedo encontrar rápido, la lista de DC, del universo de DC en las películas, porque la verdad creo que sí, habían perdido por completo la brújula, ¿no?
Sí, mira, realmente para serte sincero, a mí me recordó mucho a la calidad de trabajo que habían hecho con una película también animada de DC, con Batman Asalto en Arkham.
Ah, claro.
Del 2014, ¿no? Y sentí esa misma buena sensación de que cuando acaba la película la sentí otra vez con Justice League Dark, de un final que va hacia varios lados, que no es tan ambiguo, ¿no? Que no gana ni el bien ni el mal, o sea, es parejo, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, ahorita estoy viendo rápidamente la lista completa. Son, en total, son 27 producciones que han salido directamente a video del estudio de Warner Brothers y que técnicamente pues todas forman como parte de este conglomerado. Pero, por ejemplo, yo voy a citar de The Dark Knight Returns para abajo, no, más o menos para poder tener una idea. Por ejemplo, venía Superman Unbound, que, híjole, pues sí, estaba buena, pero a medias. La que sigo pensando que es la obra maestra de Warner Brothers Animation, que es The Flashpoint Paradox, que yo creo que sí es así como de las mejorcitas. Y después cayeron justamente en este formulismo con Justice League War, con Son of Batman, Asalto en Arkham, que no es propiamente en el mismo universo que se manejan muchas de las otras animaciones, sino es más bien basado en el videojuego, que creo que eso fue lo que le dio como mucha frescura, pero también sí. Venía el Trono de Atlantis, venía Batman vs. Robin, God and Monsters, que también se sale precisamente de ese formulismo, es lo que precisamente hace que llame la atención, Bad Blood, Justice League versus The Teen Titans, que creo que esa todavía tiene más cosas rescatables. Y obviamente el bodrio que fue The Killing Joke, ¿no? Pero creo que definitivamente esta película de Justice League Dark, bueno, que también no sé qué tanto es la decepción que generó el Killing Joke, también, que creo que es, porque ahorita, por ejemplo, estamos viendo, pues a lo mejor daban dos malas, pero andaba una buena, dos malas o dos más o menos, ¿no? No quiero decir malas, pero por lo menos, por ejemplo, Justice League versus Teen Titans, a lo mejor no es una super gran producción, pero pues es bastante entretenida, ¿no? Entonces creo que ahí sí. Pero esta película, la verdad, creo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que es una película que es oscura, pero sin caer en la obsesión. O sea, creo que es lo que tiene que ser necesariamente oscura. De hecho, hasta ciertos puntos es como todavía muy kids friendly, ¿no? Salvo tu mejor opinión.
Sí, esa sensación del kids friendly, como tú dices.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero a diferencia del resto de lo que se ha realizado en animación de DC, sí se siente el estilo, que es un poquito más diabólico, digamos, sí, de alguna forma. Y sí, hay sucesos o personajes que pues sí dan tinte de otro ambiente a la película. Y es fresco, la verdad, como tú me habías platicado antes de ver la película, bueno, antes de que hiciéramos aquí el podcast, es fresca la película y eso lo hace muy fresco.
Sí, sí, eso definitivo. Porque sí, creo que, lo que mencionas es eso, o sea, yo me quedé pensando, dije, lo que pasa es que, o sea, porque por ejemplo, creo que Flashpoint Paradox, una de las cosas que a mucha gente le gustó fue que era una película cruda, ¿no? O sea, era una película fuerte, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, obviamente, bueno, aparte de que la historia es muy buena en general y que yo creo que fue mucho mejor lograda en la animación que lo que fue propiamente en el cómic. La verdad, creo que mucha gente, obviamente, es como reconocida que es una de las más violentas de todas las películas de Warner Brothers. Y pues sí, de como que parecía o empezaba a tener los tintes de que estaban como que perdiendo ese punto como kids friendly, ¿no? Porque digo, Asalto en Arkham pues también tiene ahí sus dos, tres cositas así como que no aptas para niños, sí. Entonces, digo, creo que como que iban por esa línea. Y esta, pese a que precisamente, o sea, que están hablando de demonios, están hablando de todo ese tipo de cosas, la verdad, con todo y todo, o sea, no hay violencia gráfica, o sea, es la violencia que solemos ver, sí, en las animaciones.
A diferencia de las otras, es como la violencia está más relax que ya se ha visto, ¿no?
Sí, y de alguna u otra manera también se puede como que, pues no sé, o sea, es como un poquito más fácil, ¿no? O sea, creo que sí, esa barrera de la violencia creo que es un poquito más fácil de pasar. Más bien, este rollo de los demonios y de la magia y todo, como que es un poquito como más, o sea, como que, o sea, a nivel familiar, como que sí puedes pasar como un poquito más esa línea. Digo, es mi opinión, ¿no? A lo mejor igual yo estoy igual de idiota, ¿no? Pero puede ser, o sea, como que puedes pasar un poquito más esa línea justamente que en la violencia gráfica, ¿no? O sea, la violencia gráfica es de, híjole, no, ya valió más. O sea, ya es así de, ya perdió ese tono familiar, ¿no? Y con todo y todo, o sea, vamos pues, o sea, no estamos diciendo de que es una película que puedan dejar a los niños viéndola, no, o sea, sí hay que verla con supervisión adulta, simplemente, ¿no? Pero pero creo que sí es un poquito más amigable, ¿no? En ese aspecto. Y pues sí, lo que sí es que definitivamente Matt Ryan definitivamente demuestra que es el indicado justamente para interpretar a John Constantine, y pues esto levanta muchísimo la expectación sobre los episodios, ¿no? Que estarán saliendo en versión web de Constantine, ¿no?
Sí, sí. Y mira, ahorita que estamos hablando de los personajes, y se me pasó ahorita que cuando mencionaste a Batman, de que estaba en la portada del póster, yo lo vi como nada más la conexión, ¿no? Para ponerle el cosa de Justice League Dark y de que y para envolverse en este mundo de DC y de todos los personajes y demás. Y lo gracioso es que recurren a Batman ya no tanto como un personaje tan serio, sino como el personaje ayudante, y que puede solucionar algunos aspectos que van sucediendo, pero también como el cómico, ¿no? El cómico, sí, involuntario.
El comic relief, sí, 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 de alguna u otra manera. Es como también curioso, ¿no? Hay que mencionar que de hecho con todo y todo, y pese a que estamos diciendo que sí es un poquito más script friendly, la película recibió el rating de R, que creo que vuelvo a lo mismo. O sea, igual que creo que en el King Joke, creo que no lo sentí de esa manera tampoco, pero creo que tiene como puntos muy... digo, sí siento que es un poquito más fácil de pasar la barrera en esos aspectos. Lo que sí, le quiero dar una palomita especial a... bueno, obviamente hablar de... Ya hablamos precisamente del guión del señor... bueno, en general, ¿no? Del guión de Ernie Altbaker. Pero que la historia también fue escrita precisamente con Altbaker junto con el señor J.M. de Metzies, que para los que no lo ubican es precisamente uno de los colaboradores actuales de los cómics de DC, y que bueno, fue precisamente el que estuvo ahí como que observando todo este proyecto. Pero le quería poner una estrellita principal al trabajo de la música del señor Robert J. Crowell, que la verdad particularmente me sorprendió bastante. Como en muchas de las animaciones de DC, no suele ser como protagónico, o sea, la música no suele ser como protagónica justamente en... es más, salvo en la de Batman The Return of the Caped Crusader, creo que no habíamos visto, ¿no? Precisamente alguna... bueno, algún soundtrack que resaltara de esta manera. Pero en este caso me gustó mucho. De hecho, tiene eso, se siente, tiene ese feeling precisamente de la música de Constantine de la serie de televisión, que creo que también eso le ayuda mucho, ¿no? al propio personaje de Constantine. Y pues no sé, la verdad es que creo que sí vale muchísimo la pena esta animación. Creo que no estoy del todo seguro, pero creo que sí es... Híjole, sí la voy a aventar, ¿eh? Yo creo que sí es la mejor película desde el Flashpoint Paradox, sinceramente, ¿eh?
Vámonos.
Sí, sí. Porque vamos pues, o sea, digo, Asalto en Arkham está buena, pero no sé, a mí no me terminaba, o sea, como que, o sea, sí era bueno, pero creo que... Bueno, es que no sé, es que Asalto en Arkham podría estar así como tranquilamente debajo del Flashpoint Paradox, ¿no? Y God and Monsters, que es buena historia, pero algo me falta. Ahí sí me faltó algo. Esto sí sentí, esto sí es lo mío. Esto sí es lo mío. Pero bueno, está bien. Pues algo más que quieras comentar, Max. A ver, ya algún comentario final.
Altamente recomendable Justice League Dark.
Sí, la verdad creo que sí vale muchísimo la pena que la consigan. De hecho, nada más para que quede impactado en el tema. De hecho, bueno, formatos digitales ya estuvo a partir del pasado 24 de enero de 2017, que pues bueno, fue exactamente en el transcurso de esta semana, y en formatos físicos estará a partir del 7 de febrero, que en esta ocasión la espera no tuvo que ser tanto. Ha habido ocasiones que la espera es de un mes casi completo, un mes natural completo, entonces en esta ocasión no tendrán que esperar mucho para tener su copia de Justice League Dark, que ya saben, viene con la copia digital y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, pues bueno. Mi estimado Marx, ¿algo más? Entonces, nada, ¿ya?
Nada, absolutamente todo. Okay, eso lo dijiste más que yo.
No, no pasa nada.
Ahí nos dimos cuenta que le gustó demasiado, un poquito más.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, creo que sí, tengo que ser muy sincero. No, creo que sí. Digo, definitivamente es una de las películas que más me ha emocionado. Es más, creo que es el. Por eso te digo que creo que es una de las películas. Digo que sí la sentí como una de las mejores. Porque la terminé de ver y dije, la quiero volver a ver. O sea, así de plano, ¿no? O sea, esa sensación de la quiero volver a ver, creo que no me había pasado justamente desde Flashpoint Paradox, que sí dije, híjole, no, la tengo que volver a ver ahorita, ¿no? Ahorita mismo. Y pues bueno, ya con eso de tenerla en la computadora, pues ya es como que complicado el decir que no. Entonces, sí. Pero bueno, en fin, está bien. Bueno, Marx, ahorita regresa en unos minutitos al podcast, porque vamos a estar platicando también, ya para cerrar el programa, de los Óscares, y no solamente de los Óscares, sino los que son todavía más divertidos, los Razzie. Entonces, ahorita regresamos, vamos a continuar con el podcast y seguimos en esto que es el podcast de la Cueva del Nerd.
Noticias.
Raqueta Punchy. Yo sé que muchos no lo recuerdan porque nunca la vieron en japonés, pero ¡oh! ¡Mejor! ¡Vientos huracanados! Anuncian lo que será una nueva película de Mazinger Z. Bueno, no sabemos si es nueva o de qué se trata, pero bueno, ahí les va. Con motivo de los 45 años, Toei ha anunciado que estarán realizando una nueva película. Se estará haciendo una nueva película de El Gigantesco Robot, obviamente adaptación al cine. La franquicia de Mazinger Z este año precisamente está cumpliendo 45 años de que se publicara el manga y también la serie de televisión, y precisamente se anunció que esta, bueno, la creación de Go Nagai estará llegando a los cines, aunque aquí cabe aclarar que la información no especifica si esta producción será de acción viva o animada, aunque la implicación propiamente de la división de anime de, bueno, Toei Animation sugiere precisamente que será esta, bueno, en este formato, ¿no? Animado. El título de temporal que tiene la película es Genki Jovan Mazinger Z, que bueno, simplemente es el nombre por Mazinger Z, la película, y Toei se encargará de hacer la producción y distribución de esta cinta. Junto con el anuncio, de hecho, también se lanzó un sitio de la nueva película en el cual se está anunciando que bueno, la producción tendrá un showcase especial dentro del evento de Anime Japan en 2017 a realizarse el próximo 26 de marzo allá en Tokio, Japón, y que seguramente nos estarán dando más detalles justamente sobre el tema de esta película. Como estamos mencionando, de hecho, Go Nagai lanzó el manga de Mazinger Z en la revista semanal de Shonen Jump en 1972, y ese mismo año se lanzó la serie animada que se estrenó en televisión y que, bueno, tuvo una duración de 92 episodios hasta su conclusión en 1974. Para aquellos que en su vida han sabido de qué se trata, Mazinger Z se centra en la vida de un estudiante de nombre Koji Kabuto, que es encomendado el cuidado y el uso del robot gigantesco de nombre Mazinger Z, el cual ha sido diseñado para combatir al Dr. Hell, un científico loco con miras a dominar el mundo. La franquicia, de hecho, cuenta con 4 series de televisión, 9 películas, varios proyectos de lo que se le llaman los Original Video Animation, que simplemente son los juegos, las animaciones directas a video. Y pues bueno, sin duda alguna, pese a que yo soy muy fan del Getter Robo, pues es la creación más famosa precisamente de el señor Gonagai. Y pues bueno, pues híjole, la verdad es que da un poquito de tristeza porque Mazinger Z, pues bueno, había estado disponible durante mucho tiempo bueno, estuvo un poco periodo disponible en Netflix. Creo que hoy en día ya no se puede conseguir nada de Mazinger Z. De hecho, esto debía de haberlo previsto antes, pero les puedo indicar en estos instantes si hay algo de Mazinger Z. Yo digo, sobre todo para aquellos que les interesa, pero creo que no hay nada de Mazinger Z. A ver, no. Así que, pues bueno, me la pellizqué. Así que, bueno, más bien creo que varios también están en esa misma lista, justamente. Pero bueno, ni modo. Ahí está, para los que tengan todos el recuerdo de Mazinger Z, pues bueno, estará llegando al cine. Obviamente está el pendiente de la Cueva del Nerd sobre actualizaciones de este proyecto. Y si parecía que no damos las suficientes malas noticias en el mundo, pues el New York Times hizo favor de propinarle un golpe de paso a la cultura popular, o en específico a lo que es las novelas gráficas, ya que a partir del 5 de febrero el diario neoyorquino estará eliminando la lista que incluían las categorías de cómics, novela gráfica y manga del famosísimo, pues es los famosísimos bestsellers del New York Times. A través de el email de noticias, el New York Times justamente informó que pues las listas de los bestsellers del periódico empezarán a tener cambios tras la revisión de diversas categorías de las publicaciones. Estos cambios fueron anunciados para las listas semanales y mensuales y pues obviamente, notablemente, sobre todo para nosotros, nos hizo brincar porque entre las modificaciones se ve la desaparición de la categoría de novelas gráficas, tanto en formato de pasta dura y softcover o ediciones rústicas, y también, obviamente, lo que es el manga. Las listas, o sea, algunas de las listas precisamente del periódico continuarán y algunas otras se estarán mudando a formato online. Pero el New York Times informó que este cambio, bueno, este movimiento se menciona porque son listas descontinuadas. No estoy del todo, no dieron exactamente una especificación de por qué. A qué se están refiriendo con descontinuadas, pero seguramente se está refiriendo, o quiero inferir, que evidentemente unas de las novelas más recurrentes o los clásicos generalmente son los que continúan estando en los primeros lugares de venta, mientras que, bueno, otras publicaciones, pues sí, sobre todo las nuevas, les cuesta un poquito más de trabajo llegar. Entonces a lo mejor igual no había tanto movimiento, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que sí es que dijeron que, bueno, estas listas que no tenían mucha resonancia entre muchos de sus lectores, y estos cambios permitirán una mejor cobertura en los libros que puedan servir a mejor al público y atender a los nuevos mercados de los diversos géneros. Aunque, pues no, esto no significa que ningún manga o ninguna novela gráfica pueda llegar a aparecer en algunas de las listas de los, así que los, podemos decir, de ficción de pasta dura o de ficción de pasta suave, pues bueno, pues será un poquito más complicado que lleguen a verse reflejado en estas listas, ¿no? Es necesario que el Times, de hecho, nombró a la lista de las novelas gráficas y manga como un experimento cuando apareció allá en el 2009, pero el diario se vanaglorió por la llegada de estas listas a las ventas, ¿no? Proclamando que los cómics finalmente habían llegado al mainstream. Pero bueno, la verdad, un golpe duro. Yo sé que a lo mejor mucha gente estará a favor o no de este tema, pero hay que mencionar que aquí no se trata nada más de DC o de Marvel, sino todo lo que tiene que ver con novelas gráficas. Eso implica también golpes que recibirá Image, las editoriales independientes, editoriales, ¿no? Que proyectos de novela gráfica que no necesariamente son con los sospechosos comunes. La verdad, creo que hay muchas cosas que se ven muy afectadas. Calvin y Hobbes, o sea, todo este tipo de cosas, de materiales de historieta, pues se van precisamente con estos golpes, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está. El New York Times retira su categoría de cómics, novela gráfica, de la lista de los bestsellers.
Bueno,
Fox da la orden de piloto para una nueva serie de los X-Men, la cual vendrá de la mano del señor Bryan Singer en la dirección. La cadena ha dado luz verde precisamente a una nueva producción de justamente de la mano de Singer y del señor Matt Nix, que mucha gente lo está ubicando por su trabajo en la serie Burn Notice, y bueno, obviamente viene también acompañado por, o más bien avalado por, Marvel Television. Esta orden de piloto es para una serie de acción-aventura aún sin título, la cual está basada en el universo de los X-Men y será producida por la división de Fox de la, para televisión y precisamente Marvel Television. Como ya lo mencionamos, Matt Nix será el escritor y productor ejecutivo, y en el caso de que la serie sea aceptada, será evidentemente el showrunner de este proyecto. El piloto se centrará en dos padres que descubren que sus hijos poseen poderes mutantes y, pues bueno, obviamente pues esta situación cambiará su vida y deberán estar huyendo de un gobierno hostil y se estarán sumando a un grupo secreto de mutantes, un grupo underground de mutantes para luchar por su vida. Esta se convierte de hecho en el segundo proyecto de Marvel con la familia Fox. No hay que recordar que Legion es otra serie precisamente de Marvel Television y en esta ocasión es de FX Production. Se estrena de hecho el 8 de febrero, que de hecho esta fecha ya está confirmada también para Latinoamérica, así que vayan marcando el calendario. El proyecto de Fox de hecho se espera que sea mucho más cercana a los cómics y a las películas de los X-Men que Legion, que ya dijeron o adelantaron que precisamente se van a ir por un poquito por la libre sobre este tema y pues con este, principalmente ya en el rollo de los universos alternos, ¿no? El conglomerado de productores viene, bueno, de productores ejecutivos, es ya casi el mismo de siempre: Lauren Shuler Donner, Bryan Singer, Simon Kringberg y por supuesto el señor Jeff Loeb y Jim Chorey de Marvel Television, ¿no? Pues bueno, en fin, no hay todavía fecha de estreno, pero podemos adelantar que si este proyecto se concreta, pues lo estaremos viendo en la cadena Fox.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Qué cómics hay que leer esta semana? ¿Qué hay que poner atención? Pues la verdad es que esta semanita hubieron cosas bastante, bastante entretenidas que creo que sí hay que estarles dando su palomita para darles una checadita. Bueno, de entrada vienen este arranque de arco de Wonder Woman que viaba en el número 15, que es The Truth, que arranca pues con esta imagen precisamente de Wonder Woman en un manicomio. Entonces creo que la verdad sí es de esos proyectos que hay que estarle dando una checadita. También por ahí anda lo que es el Star Wars número 27, que bueno, continúa la historia de Yoda, ¿no? Parte de los diarios del señor Ben Kenobi, que creo que, digo, sobre todo creo que los que son fanáticos de este personaje le podrán estar dando una checada ahí a este proyecto. También viene la segunda parte, bueno, lo que es el Star Trek Green Lantern Stranger Worlds, que es ya va en el número 2, que de hecho es la continuación precisamente del Spectrum War. Entonces creo que también ahí un detalle ahí como así como palomita, ¿no? Para aquellos que están siguiendo el Monsters Unleashed, de hecho salieron dos esta semana, el de Avengers y el de Spider-Man Deadpool, que los dos vienen marcados con el 1.MU. El Saga, que ya va en el número 42, ¿no? Ya está bien. Y como que también lo hemos estado recomendando en este programa, así que no lo deje de checar, el número final del Justice League versus el Suicide Squad. Para aquellos interesados, no estoy del todo seguro qué tanto hype pueda generar esto, el Justice League of America Killer Frost Rebirth, que bueno, no sé, tengo mis dudas, ¿no? sobre ese tema. Doom Patrol, que ya va en el número 4. El Doctor Strange, que continúa la historia de Dormammu en este universo, que ya en este caso es el número 16. También el Daredevil, que continúa precisamente también con el regreso de Bullseye, y que ya también están adelantando que son las explicaciones de qué fue lo que pasó con en los 9 meses que del brinco justamente del Secret Wars a lo que ya estamos viendo hoy en día en Marvel. También para ya, yo creo que la conclusión ya nada más para el Civil War 2 The Oath, ¿no? Que es así como el epílogo. También viene el Batman Tortugas Ninja 3, que es la versión animada. Entonces, otro que hay que estarle poniendo su atención para esta semana. Y también está saliendo en impreso, aunque ya ha estado saliendo de manera digital. También el Wonder Woman 76 conoce a la mujer biónica. Esa nada más es para la fantasía de los, ahora sí que las chairas mentales de los chamacos que vivimos en los 70s, 80s. Y ahí están las recomendaciones de la Cueva del Nerd esta semana para los cómics.
Seguimos con las noticias.
Episodio 8. The Last Jedi. Bueno, seguramente dirá episodio 8, el último Jedi. O los últimos Jedi, no sabemos, pero bueno, a través de un comunicado de que, bueno, fue muy publicitado precisamente el lunes pasado, se anunció el título de la nueva película de Lucasfilm, que, bueno, ya saben, es la saga de los Skywalker, y pues bueno, como estábamos diciendo, The Last Jedi, ¿no? Este anuncio vino justamente un día después de que se confirmara que Rogue One estaba pasando la marca de los $1,000 millones, y pues bueno, ya está la nueva, el título de la nueva película. No hay mucho de qué platicar, realmente no se dio detalles adicionales sobre el tema. Está escrita y dirigida por el señor Ryan Johnson, producida por Kathleen Kennedy, Sam Ram Bergman, y la producción ejecutiva de J.J. Abrams, Jason McGinley y el señor Tom Kowalski. The Last Jedi, bueno, Star Wars The Last Jedi está programada para estrenarse el 15 de diciembre de 2017. No more. Seguramente serán las palabras inmortales por las que muchos estarán recordando al señor John Hurt. Pero, híjole, yo creo que de todos, vamos, pues creo que de los papeles recientes que hizo para la cultura popular está evidentemente el papel que hizo del War Doctor en Doctor Who. Pero la verdad es que tiene un currículum del tamaño del mundo. Y pues bueno, ¿por qué estamos hablando de John Hurt? Porque precisamente, lamentablemente, tenemos que reportar su fallecimiento el pasado viernes 27 de enero a los 77 años de edad. La verdad es que, bueno, hablando de John Hurt, sí, creo que sí, tiene muchísimas implicaciones, tiene muchísimos papeles. Ahí les va nada más rápidamente: Alien, V for Vendetta, obviamente estamos mencionando Doctor Who, tres películas de Harry Potter, Midnight Express y Elephant Man, que justamente estas últimas dos películas le valieron unas nominaciones a los premios Oscar, y mucha gente los debe de ubicar también por ese papel, ¿no? Pues obviamente el fallecimiento de, bueno, no obviamente, el fallecimiento del señor John Hurt se da a causa de cáncer de páncreas, el cual se le había diagnosticado desde 2015. Hurt, de hecho, nació en 1940 en Chesterfield, Derbyshire, allá en Inglaterra. Y pues bueno, desde temprana edad, pues como, bueno, más bien se estuvo dedicando al principio justamente al tema de las artes, pero desilusionado precisamente sobre el tema de convertirse en maestro, Hurt se mudó a Londres, donde consiguió una beca de actuación en la Academia Real de Artes Dramáticas, y de ahí para el Real. Es la historia más o menos como la conocemos. De hecho, él debutó en 1962 en el teatro, y en ese mismo año se presentó por primera ocasión en una película. Pero aparte de los que ya hemos mencionado anteriormente, también estuvo prestando, salió a cuadro y también prestó voz para el mismo personaje en Hellboy, Hellboy 2, The Golden Army, y lo que fue, como estamos diciendo, la película animada Hellboy, Blood and Iron. Yo sé que mucha gente no lo recuerda, pero la verdad, yo esta película la tengo mucho cariño, la verdad. Es de esas cosas como que tengo ahí perdidas en la cabeza, pero la verdad sí le tengo como que una estima importante. El de King Ralph, Rob Roy, esta película que era una versión adaptada, bueno, una adaptación con el señor Liam Neeson, ya dijimos Before Vendetta, pero también, yo sé que seguramente mucha gente también se estaba pasando, salió en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, que era precisamente el personaje del profesor Oxley, ¿no? Y bueno, ya muy, muy sonado, el War Doctor justamente en Doctor Who. En 2012, de hecho, recibió un premio de la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión, mejor conocidos por sus siglas como el BAFTA, y también fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II en 2015. La verdad es una auténtica pena el fallecimiento del señor John Hurt, que pues para muchos Whovians siempre será el War Doctor, y pues bueno, descanse en paz el señor John Hurt.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana en la taquilla? Pues Split dijo con permiso y yo me voy a quedar en el número uno. La cinta de M. Night Shyamalan quedó a la cabeza de la taquilla y la preferencia allá en los Estados Unidos, dejando atrás a algunos de los estrenos de esta semana que incluyen Resident Evil y A Dark Purpose, que bueno, de hecho esta última película ha estado en medio de mucha, mucha controversia, y pues por lo menos allá en Estados Unidos, aquí creo que no ha tenido tanta resonancia ese tema, pero por lo menos allá en Estados Unidos está muy candente este tema, pero quedó dentro de las proyecciones, entonces creo que no fue tan mal. Resident Evil, de hecho, lo que sí es que no pudo desplazar a Hidden Figures y se quedó con la cuarta posición. Lo que sí es que con los 26.2 millones de dólares que sumó Split, pues bueno, esta empieza a ser como caballito negro, la verdad. En Estados Unidos, de hecho, ya lleva poquito más de 78 millones de dólares y a nivel internacional tiene 101.6 millones de dólares, pero solamente se ha estrenado en 31 territorios. Así que seguramente esta recaudación de esta cinta estará en aumento, que también obviamente esto le suma mucho los puntos y creo que está generando mucha expectación justamente lo que puede entregar esta película del señor M. Night Shyamalan, que bueno, como ya lo estamos mencionando desde la semana pasada, pues bueno, no ha tenido como que buenos números justamente en las últimas ocasiones, ¿no? Pero ya como estamos diciendo, Resident Evil, de hecho sí un estreno guango, la verdad, o sea, creo que está siendo uno de los peores estrenos justamente de la taquilla para la franquicia de Resident Evil, no le fue tan bien y pues bueno, precisamente por eso se está quedando hasta la cuarta posición, que en esta ocasión, de hecho, híjole, bueno, de hecho realmente Hidden Figures le ganó por muy poquito. Hidden Figures está reportando 14 millones de dólares, mientras que Resident Evil lo están dejando en 13.85, pero de ahorita que estamos grabando este podcast a los números finales, puede haber alguna variación, ¿no? Pero bueno, como estamos diciendo, el estreno más flojito, ¿no? Lo que sí es que de hecho a nivel internacional la sorpresa fue que precisamente una película china de ahora sí que nacional de allá, nacional de allá, fue la que se quedó a la cabeza de la taquilla en a nivel mundial. Pues siempre un boost fuerte de China, siempre es siempre mucha gente lo debe de agradecer, no sobre todo las producciones allá en China. Lo que sí es que de hecho, sobre todo en la, revisando precisamente la numeralia, Rogue One con la taquilla de este fin de semana ha logrado sobrepasar a Finding Dory y a Zootopia, y ya se encuentra como la segunda película más taquillera de 2016. Con este número, de hecho, Rogue One se está sobre los 1030 millones de dólares, dejando atrás los 1028 de Finding Dory y los 1023 de Zootopia. Lo que sí es que, de hecho, aunque le echa ganitas, muchachos, no va a alcanzar a Captain America 3 Civil War, que tiene 1.153 millones de dólares. La verdad se ve bien complicado. Ahorita ya no están el horno para bollos para que precisamente Rogue One pueda llegar a alcanzar pues unos 100 millones más, ¿no? Entonces lo más seguro es que así ya se va a quedar el número del 2016 a nivel mundial, con el Captain America en el primer lugar y Rogue One en el segundo. Aunque, pues bueno, no es nada despreciable continuar en la primera posición del 2016 allá en Estados Unidos. Así que Rogue One, con todo y todo, ahí la lleva, ¿no? Que aquí, de hecho, creo que aquí ya completamente desapareció de cartelera aquí en México, pero pues creo que a nivel internacional la he estado yendo bien. Hay que mencionar que, como siempre, como lo grabamos domingo por la noche, todavía no tenemos la información de la Cana Cine referente a los números en México. Para tener los datos actualizados, no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com para ya precisamente tener los datos actualizados y, sobre todo, para todos aquellos interesados en los números regionales, pues es ahí donde los puede checar. Así que esto fue lo que pudimos ver esta semana tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Ya ha llegado el momento cuchicuchi de la noche de hablar de las premiaciones y, bueno, más bien hablar de lo que va para adelante las premiaciones. De hecho, bueno, no, ya no lo mencionamos en este instante, pero bueno, justamente en el instante en el que estamos grabando se están entregando los Screen Actors, no, los SAGs, ¿no? Que son Screen Actors Award, ¿no? Screen Actor Guild, ¿ok? Para que no vaya a ver. Ahí falla y pues pues parece ser que La La Land otra vez está arrasando. Entonces, híjole, ahorita vamos a ir platicando justamente de esto. Y pues bueno, las noticias justamente de... bueno, primero, antes que nada, otra vez el señor Mark Saudillo.
Hola de nuevo.
Ahí está. Ya. Marx, dime, oye... Di algo. Bueno,
perdón.
No te preocupes. Pues bueno, ya vinieron las nominaciones al Oscar. Sorpresa. Bueno, no sé con quién quieres. Empezamos con el Nerd Watch. Empezamos con ahora sí que lo importante de las nominaciones. ¿Cómo empezamos, Max? Tú decide.
Desde lo más relax y ya le metemos calor ya.
Ok, vamos a empezar rápidamente, ¿no? Vamos a empezar con lo candente del tema. Bueno, en fin, pues el Nerd Watch empezó con la sorpresa de que, pues, Deadpool se fue sin nominación, ¿no? O sea, esa fue como la gran sorpresa justamente de estas nominaciones que estaba...
Y para darle la madre... El que sí entró a la nominación fue Suicide Squad, ¿no?
O sea, de hecho, cada vez que alguien compartía una nota que decía Deadpool no, pero Suicide Squad sí, un Marvelita se enojaba. Entonces, no, de verdad, fue sorprendente en ese aspecto esta situación, precisamente por lo que estamos mencionando, porque Deadpool había tenido esta rachita precisamente de que lo habían estado nominando en varios de los premios más importantes del medio de Hollywood, y la verdad es que parecía todo estaba dando la impresión de que posiblemente podría tener una nominación en alguna categoría, ¿no? En alguna categoría que no fuera de las técnicas. Ahí lo sorprendente es que ni siquiera alcanzó a estar en una de las técnicas. O sea, eso fue, creo que lo más sorprendente, y que fue, creo que todavía lo que más encendió la chispa del enojo de varios, ¿no? Eso creo que fue ahí este detallito. Porque sí, digo, cabe aclarar que lo habían estado nominando como mejor película para de comedia o musical. Había estado nominado precisamente en esa misma categoría, pero para los productores. Había estado nominado como mejor adaptación para el gremio de escritores. Entonces, la verdad es que parecía que a lo mejor igual era un long shot, pero a lo mejor íbamos a ver a Deadpool. Pues no quiero aventarlo a la categoría de mejor película, pero por lo menos creo que sí estábamos esperando que estuviera nominada mejor guion adaptado, o inclusive que le soltaran algo a Ryan Reynolds, no sé. Creo que esa era como un poquito la intención, y pues pelucas, ¿no? al buen Deadpool. Y como estamos mencionando, Suicide Squad, pues sí, sí la nominaron. Es un Oscar técnico, pero pues al final del día, pues está nominada,
algo,
¿no?
Es algo, ¿no?
O sea, es algo, ¿no? Que en esta ocasión está nominado precisamente para la categoría de maquillaje y peinado, ¿no? Que tiene altas posibilidades justamente de estar ahí. Generalmente estas nominaciones, de hecho, de en específico de maquillaje y peinado, generalmente nada más compiten tres películas. Entonces, obviamente, estamos hablando de que tuvo que pasar como varios filtros para que nada más quedaran esas tres. Y pues bueno, pero va contra una película que posiblemente sí le pueda tranquilamente quitar el primer premio, que es Star Trek Beyond, ¿no? Creo que posiblemente sea uno de los valores, ¿no?, más interesantes que tenga la película.
Y es curioso, bueno, como tú dices, el contendiente fuerte es Star Trek. Bueno, tampoco se descarta Suicide Squad con lo que se hizo con cada uno de los personajes, pero es curioso que uno que también sí recurrió al make-up y al hairstyling, a lo tradicional, como lo hicieron el año pasado en Force Awakens, fue Rogue One, ¿no?
Exactamente. Que, pues bueno, ahí está. Esa fue la sorpresiva nominación justamente del Suicide Squad. Y también hay detalles interesantes, ¿no? Digo, ya entrando en este tema y que se mencionó Rogue One, pues está justamente nominada en dos categorías, junto con Passengers, que también entra dentro del Nerd Watch, y Fantastic Beasts and Where to Find Them, si me trabo. Que bueno, están precisamente ahí entre las nominadas importantes, ¿no? Creo que en la categoría de... en esta ocasión de diseño de producción está, de hecho, justamente Passengers, Arrival, Las Bestias Fantásticas, Hail Caesar, que me llamó mucho la atención ahí que se colara entre las cintas, pero posiblemente una de las que sea como de las favoritas, posiblemente sea La La Land, en específico en el diseño de producción, ¿no? Creo que es así. Mucha gente está apuntando que, de hecho, bueno, ahorita ya entraremos en tema, pero La La Land parece ser que se estará dividiendo los honores técnicos juntamente con Arrival, ¿no? Lo que sí, en efectos visuales está Deepwater Horizon, está el Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings y Rogue One Star Wars Story, que, salvo tu mejor opinión, mi estimado Marx, creo que aquí el truco se lo van a llevar entre Doctor Strange y The Jungle Book.
Híjole.
Yo sé que amaste el cubo, pero yo sé que sí, amaste
no,
cubo.
No, mira, yo nada más voy a hacer un detalle. Cubo es una película de animación stop motion y es creo que la primera película que es nominada en esta categoría, si no me llego a equivocar, y es un logro muy importante para la animación,
claro,
principalmente por hacerse resaltar a los premios de la academia, que son demasiado exigentes, y el que esté ahí nominada es por algo, ¿no? Pero sí, la verdad está muy reñida, como el año pasado también estuvo reñido en efectos visuales, que terminó ganando, si no me equivoco.
El año pasado, no, se la llevó...
¿Ex Machina?
Se la llevó Ex Machina, sí, exactamente, toda la razón.
Y pues todos fuimos que o Star Wars o que Mad Max, y... No, fue Mad Max, ¿no?
No, se lo llevó Ex Machina.
Es más, sí, vamos. ¿No? Sí.
Sí, estoy casi entonces, seguro, pero ahorita pues, lo revisamos rápido.
Esta sí. La veo muy reñida, la verdad, después de lo que sucedió el año pasado.
Sí, híjole, pues es que puede, ahora sí que aplica el de todo puede pasar, ¿no? O sea, la verdad es, de esas cosas que creo que absolutamente nadie se lo está imaginando. A ver, estoy viendo, a ver, aquí. Ya nada más es para salir de la duda, ¿eh? O sea, ya, porque ya yo también me quedé aquí con... No, ganó justamente el premio como mejores efectos visuales Ex Machina. Ahí está. Entonces, ahí está.
Sí, estaba
no,
lo correcto.
Sí, estaba completamente lo correcto. Pero bueno, en fin, ahí está. Y pues bueno, la otra que también de clásica del Nerd Watch, lo mejor película animada, que pues Kubo and the Two Strings la tiene complicada porque no le pusieron a una, sino le pusieron a dos películas de Disney como para competir, ¿no?
Sí,
no.
O sea,
vamos, creo. Vamos, pues, creo que Kubo es Yo me atrevo a pensar que Kubo sí es por mucho la que se debe de llevar
la merecedora.
Sí. Creo que sí. Pero sobre todo con lo que nos ha pasado en años anteriores, ¿no? Con Anomalicia, con otras, muchas otras películas que por valores técnicos creo que son superiores. Y que al final del día, pues el comercialismo Disney creo que termina imperando.
Sí.
Pues la verdad es que creo que la tiene muy complicada. Va contra dos películas que se me hacen buenas, pero creo que no son fantásticas, sinceramente, del estudio Disney, contra Moana y Zootopia, que llamó la atención que Finding Dory, que posiblemente mucha gente ya le estaba dando el Oscar casi desde que se estrenó, pues se fue a su casa triste y desconsolada. Y también está precisamente una de las nominadas de los Globos de Oro, My Life as a Zucchini. Y la sorpresa fue que se sumó Red Turtle.
The Red Turtle, sí.
Y pues también la no aparición de Your Name, ¿no? Esta película animada de Japón,
claro.
Que creo que mucha gente ya le estaba apuntando, que le estaba dando mucho valor justamente a esta cinta, pues se fue también a chiflar espárragos, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Eso ya fue por el Nerd Watch, pero vamos a arrancar precisamente viendo obviamente la nota importante, o sea, lo que nos interesaba era precisamente 14 nominaciones de La La Land, que empata el récord de mayores nominaciones. Aquí hay que mencionar que de hecho es imposible que La La Land se lleve las 14 estatuillas, porque en una categoría están nominadas dos ocasiones, que de hecho es para mejor canción, están justamente dos canciones en esta categoría. Ahorita te digo exactamente cuáles son, porque ya se me olvidó. City of Stars, que posiblemente
City
es una así
como,
que posiblemente
y Audition,
exactamente. Que mucha gente dice que a lo mejor City of Stars puede ser así como que la gran ganadora.
Voy por,
¿no?
Esa.
O sea, eso podría ser como la gran ganadora. Y Arrival y Moonlight, que ellos tienen 8. Y que me estoy adelantando un poquito. Vamos a hacer ya nuestro especial de nominaciones con el señor Marx Caudillo. Pero me atrevo a pensar, mi estimado Marx, que Arrival, La La Land se van a compartir los premios técnicos y todo lo que va a ser lo dramático, todo lo que va a ser la cuestión, o sea, los premios importantes se los va a llevar Moonlight. Estoy casi seguro que así va a ser.
Estoy de acuerdo en algunos aspectos. Los que pueden llegar a dar a una que otra sorpresita puede ser Hacksaw Ridge, que pues para darle el valor americano, ¿no?
Sí, exactamente.
Y ya de ahí en fuera, sí, la contienda es La La Land, como estábamos diciendo, Arrival y Moonlight, ¿no? Que Moonlight es el caballito que va ahí en silencio, pero
y
se va a llevar.
Y que fue la gran sorpresa también, ¿no? O sea, creo que nadie esperaba que Arrival tuviera esa cantidad de nominaciones. Y también lo que sí sorprendió fue que ignoraron a Amy Adams, justamente en la categoría de mejor actriz protagónica, ¿no?
Eso que estuvo nominada por un momento y... Sí, y la quitaron de la lista.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, está. Lo que sí es que también Manchester by the Sea no tuvo tantas nominaciones como los Globos de Oro, pero se convirtió en la primera película del estudio Amazon. Bueno, que más bien se convierte en la primera cinta de un servicio de streaming en lograr justamente la nominación al Oscar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Hay que recordar, los premios de la Academia son entregados el 26 de febrero de 2017. Ese día no esperen el podcast al lunes siguiente de una vez. ¿O quién sabe? La vez pasada también lo estábamos grabando a las 11 de la noche, ¿verdad, Max?
Sí, no, ya está. No, ¿cuál es 11? Ya era de madrugada.
Ahí hablando precisamente los Oscars. Bueno, igual, no prometemos nada, pero podría ser ahí algo que está. No,
yo sí me animo, la verdad. Bueno, creo que venía mucho con la emoción de los Oscars pasados,
los Oscars.
Ver a Ennio Morricone ganar el Oscar y pues dedicárselo a John Williams fue algo muy emotivo.
Que aquí llamó la atención que, híjole, pues en los soundtracks, bueno, lo que es el mejor... Lo que fue la música, ¿no? Los scores para unas películas sí me llamó muchísimo la atención que pues sí, pues, sorpresas literalmente, Jackie La La Land, que posiblemente aquí La La Land se lleve un poquito los puntos porque realmente el trabajo del señor se me fue el nombre ahorita, Justin Howard. si no está fallando la memoria ahorita. Ahorita, bueno, ¿y para qué tengo las listas aquí a la mano, verdad? Justin Hurwitz, perdón, que mucha gente le debe de ubicar o le debe de dar valor curricular porque él fue precisamente el que hizo la música. Bueno, el score precisamente de esta cinta va mucho de la mano de lo que es los... del música jazz, ¿no? De manera muy similar. De hecho, me recordó mucho a la música de Whiplash.
Sí.
Entonces, es muy factible que a lo mejor esta puede ser así como que una de las candidatas ya hablando en tema de música. Pero bueno, ya, en fin, ya, suficiente. Y ya, de hecho, ya pusimos a la Wonder Woman ahí de fondo. Porque, bueno, también la única, la que se me estaba olvidando, la nominación sorpresa del señor Andrew Garfield, ¿no? Como mejor actor.
Ah, sí.
Para sí. Precisamente Hacksaw Ridge. Okay.
Sí, Peter Parker y Gwen Stacy nominados. Yo, mira, yo quiero decir algo que que siento que la categoría más reñida de este año va a ser la de mejor actriz. Es lo único es la que veo más reñida de todas.
Sí, creo que estoy casi de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy nada más rápidamente, Isabella Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving, Natalie Portman por Jackie, que sinceramente ahí creo que Jackie no tiene nada que hacer ahí, como que nada en ese, Natalie Portman no tiene nada que hacer en ese papel, pero bueno, en fin, Emma Stone en La La Land y la señorita Meryl Streep. Entonces y yo creo que esas van a ser las... Bueno, más bien esas son las nominaciones, ya después hablaremos. Pero bueno, está bueno. Y pues bueno, pasando ahora sí a lo peor del Hollywood. Digo, porque ahorita estamos hablando mucho de lo mejor, de cómo está y la cosa chévere y toda la cosa. Pero también hay que recordar que un día antes, el 25 de febrero, se van a estar entregando la Frambuesa de Oro. Y pues sí, pues el Nerdwatch no le pudo quitar el ojo porque Batman vs. Superman está altamente nominada. Tiene nominaciones a 8 categorías, aunque no es la película más nominada de esta ocasión. Ben Stiller con Zoolander 2 es la que tiene más nominaciones este año. Y bueno, aquí la verdad es que creo que sí es... Ahorita estábamos platicando fuera del aire, Marx y yo, sobre este tema. La verdad... Digo, Batman y Superman tiene Batmojo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el nombre correcto. Y mucha gente... Me quedé pensando algo. Lo que pasa es que muchas veces piensas que una película es mala o terminas odiando una película porque tu grado de decepción es tanto que la terminas odiando. O sea, el hecho de que tú te hayas generado una expectativa de alguna cierta forma, vas al cine y no cumple esa expectativa, la película la terminas odiando. Ahorita me quedé pensando, digo, un ejemplo práctico que a mí en algún momento de la historia me pasó con La Momia. Yo tenía en la cabeza que yo iba a ver un remake de o algo como más serio de la, bueno, de la momia original, ¿no? De la película de la momia original de Universal. Cuando la vi y pues me di cuenta que era una comedia y un refrito de Indiana Jones, como que no fui tan fan justamente de esta cinta, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera me conflictó y creo que fue lo que le pasó a mucha gente en Dawn of Justice, pero... ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de verdad creo que sí hay peores películas en la lista.
Sí, la verdad.
O sea,
sí,
la verdad, o sea, creo que sí. Zoolander 2 creo que es una fuerte, fuerte, fuerte candidata precisamente a llevarse la película. Si de por sí la primera era mala, la segunda le dijo quítate que voy. O sea, lo que ves que vamos pues... Es que iba a decir... Lo que ves es que creo que Zoolander tiene... O sea, podrías verla con unos tragos y a lo mejor se te hace divertida. Pero la verdad es que la película es muy malita. O sea, y entonces hacer una secuela, pues bueno, era como muy cuestionable. Está Dirty Grandpa, que también tiene esos 3-4 detalles de la película que dices, oh, por Dios. Pero dices, bueno, por lo menos te ríes en 2-3 cosillas, ¿no? Pero la que sí, de plano, de verdad... Bueno, está Independence Day, Resurgence, que se me hace un poquito exagerada que está allí, pero...
Bueno, no es lo mejor. Tampoco estoy diciendo que sea buena, o sea, sí es mala la película,
sí,
pero
sí,
tampoco sí. Raya en lo drástico como para que esté tenga varias nominaciones, va a ser nominada ahí, ¿no?
En esa, ¿no? Pero la verdad creo que, sinceramente, y de verdad porque sí, creo que... Ay, hasta tengo que suspirar para decirlo. Gods of Egypt. La verdad, híjole, es que no. O sea... Por eso digo, Batman y Superman tiene Batmojo. O sea, yo lo sé y yo sé que mucha gente votaría por Batman y Superman. Pero la verdad es que God of Egypt, la verdad es que sí es una película que es... O sea, tiene malos efectos especiales, tiene una historia de la fregada, o sea, pese a que tiene al señor Gerard Butler y precisamente a Jamie Lannister, que ya se me volvió el nombre, a olvidar su nombre, Nicolás Coster-Waldau, híjole, no, la verdad es que sí, de verdad, sí. Miren, hay dos cosas que no le deseo a la gente. Una es que le dé gastritis y la otra es que vea God of Egypt. La verdad, o sea, a ese calibre está. Pero bueno, en fin.
La gastritis está mejor,
¿no? La gastritis avisamos. Está mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, peor actor está justamente Ben Affleck, Gerard Butler, justamente. Porque de hecho, está nominada por dos películas, por God of Egypt y también London Has Fallen. El señor Henry Cavill, que bueno, son dos nominaciones para Batman y Superman en la misma categoría. Robert De Niro en Dirty Grandpa, que le hicieron un favor al señor... Zac Efron, pero bueno, en fin, Ben Stiller y también el señor Dinesh D'Souza por una película que esta sí no la he visto, Hillary's American, The Secret History of the Democratic Party, que tiene cara de que es un documental, pero no sé qué está haciendo ahí. Peor actriz, que creo que aquí está un poquito muy exagerado, pero bueno, está Megan Fox por Teenage Mutant Ninja Turtles of the Shadow, Tyler Perry por Boo a Medina Halloween, Julia Roberts por Mother's Day, Becky Turner por Hillary's America, Naomi Watts por la serie de Divergente y por Shut In, y finalmente yo creo que la que sí se lo va a llegar, la señorita Shailene Woodley por Divergente, Allegiant. Híjole, es que la verdad sí. Aparte, mira, por ejemplo, vamos a digo, nada más para mencionar, ¿no? Peor combo en pantalla, que de hecho esto me da risa porque la verdad es que son categorías como absurdas, entonces creo que esto está más divertido. El peor combo de pantalla es Ben Affleck y su super cuate, ¿no? Henry Cavill. En porque bueno, es que así lo ponen, o sea que es su BBF, ¿no? Su best foe forever. Precisamente por Batman y Superman. Cualquier dupla de dios egipcio con mortales en God of Egypt, ya ven por qué les digo que sí, de verdad es mala. Johnny Depp y su vibrante disfraz en Alice Through the Looking Glass. O sea, el reparto completo de Collateral Beauty, que dijo, la verdad se pasaron un poquito ahí con el temido, pero bueno, vamos por eso, yo creo que sí. Entrando como que en esta onda un poquito de no ser tan carrilleros, que creo que sí se pasaron. Y Ben Stiller y justamente el señor Owen Wilson por Zoolander 2, ¿no? Entonces, pues bueno. Peor secuela, remake, plagio o secuela, Aliens Through the Looking Glass, Batman vs. Superman, 50 Shades of Black, no de Grey, The Shifting Face of Black, que la verdad el otro día le empecé a ver en el Netflix, andaba ahí dando vueltas en esto de sátiras, y la verdad creo que llegué hasta la primera media hora. Generalmente soy un poquito fan de las películas de los hermanos Wayans, pero la verdad esta creo que sí, híjole, no.
No sé, como que los hermanos Wayans murieron para mí en el 2003, 2004, después de White Chicks, ¿no?
híjole, es que White Chicks, mira, a mucha gente le gusta White Chicks, pero yo no soy fan, la verdad, yo no.
Bueno, antes de eso, pues podemos apreciar Scary Movie 1 y Scary Movie 2.
Que bueno, pero esas creo que todavía me gustan, ¿no? O sea, bueno, de hecho, creo que las cuatro, ¿cuántas son cuatro Scary Movie, no? La verdad, sí. creo que sí me gustan todas. Digo, la 2 es la más malita de todas, pero creo que sí, por lo menos la 1 y la 3 se me hacen muy divertidas.
No, la 5 y la 4 no la viste.
La 4 es la de señales, ¿no?
Ajá.
La 4 es la de señales. Esa sí me gustó, esa sí me gustó. La 5 no, esa sí, para que veas.
No. La 3 es la de señales. La 3 es de señales.
Ah, la de 3 es la de señales. Entonces la
4 es la de Zoo.
Esa es la que también hacen burla de la Guerra de los Mundos, ¿no?
Uh-huh.
Okay, no, sí, también. Entonces más bien la que me faltaría es la 5. Pero bueno.
Sí, la 5 esa ni la vi.
¿Existe? Ya no sé. Según yo no, se quedan en 4, pero bueno, en fin. Independence Day's Resurgence, también en esta misma categoría. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow y Zoolander 2, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está parte de lo que se menciona. Pero sí, yo creo, digo, sinceramente, o sea, yo sé que mucha gente, obviamente, sobre todo en el Nerdwatch, mucha gente está apuntando justamente a que seguramente Batman vs. Superman se llevará varias nominaciones.
Casi todo.
Pero la verdad es que creo que sí hay peores películas, la verdad, en estas categorías, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Suicide Squad, que también había sido una película que la habían criticado mucho. Que había estado precisamente ahí nominadas en el famoso shortlist de las nominaciones justamente a los Razzie, pues no tuvo ninguna nominación, ¿no? Estos se entregan justamente un día antes, como estamos diciendo, el sábado previo a la noche de los Oscars. Y para que entiendan, o sea, esto no es algo formal, o sea, esto también es un poquito de guasa. El premio, de hecho, nada más es un pedazo de plástico con forma de una frambuesa con spray dorado, ¿no? Entonces, ahí para que tampoco se tomen así como muy en serio el tema de los Razzie, ¿no? Entonces, digo, nada más. Pero bueno, en fin, ahí está. Eso... Híjole, la verdad es que sí. La verdad es que creo que con todo y todo, o sea, los Razzie de repente son divertidos verlos, ¿no? También. Entonces,
sí, no. Pues creo que lo único que se dio el lujo de arrasar con todas las categorías, porque estaba nominado en todas las categorías, fue la película de Adam Sandler, Jackie Jill, que se posicionó y se coronó como la peor película de toda la historia y pudo desbancar a Troll 2.
Híjole, es que... Bueno, es que aparte de la lista de los Razzies, de verdad, la lista de los Razzies es gigantesca y de verdad son películas. Hay algunas que son de culto, ojo, de eso creo que es un detalle que también hay que mencionarlo. De repente hay algunas películas de culto, digo, creo que Tron 2 entra en esa categoría de culto, pero de verdad, No, y aparte también hay categoría para la peor carrera, o sea, digo, para que sepa, o sea, digo, para que... Pero nada más quiero darle una revisada rápido a algunos de los ganadores de peor película. Digo, para empezar, en 1980 se lo dieron a Can't Stop the Music, que era esta película documental de, bueno, medio cuasi documental de los Village People, que la verdad sí era una chingada la película, pero bueno, en fin. Pero para que vean, mira, me voy a ir un poquito más, no tanto a los 90, pero me voy a ir un poquito más para los... Es más, los 2000. Battlefield Earth, 2000. Freddy Godfinger. Bueno, es que esa película sí, la verdad es que sí es
machilla. Dios mío.
Ya la quería olvidar. Pero, por ejemplo, Superway de Matthew Vaughn. No, que bueno, después Matthew Vaughn se volvería un héroe de la familia. Geekly, que bueno, ahí para los que sigan odiando a Ben Stiller, pues bueno, digo a Ben Affleck, pues bueno, ahí estaba Catwoman, que de hecho, Catwoman tiene un detalle curioso, es que Catwoman fue una de las pocas ocasiones en las que una actriz fue a recoger el premio, que precisamente fue Halle Berry, es uno de los detalles. Basic Instinct 2 en 2006, esta película de verdad sí es mala de a tiro, I Know Who Killed Me, esta película que interpretaba Lindsay Lohan, donde interpretaba dos papeles, la verdad es que sí es una... Híjole. La verdad, sí. Entonces, está Transformers The Revenge of the Fallen, The Last Airbender en 2010, Jackie Jill, como estabas diciendo precisamente, en 2011, The Twilight Saga, Breaking Dawn, Part 2, que la verdad es que sí es bastante mala. O sea, no diré que las demás eran muy buenas, pero la verdad es que esta sí es muy mala. Saving Christmas de 2014, 2-4 Fantasmas. Bueno, que aquí fue un empate. Fue entre Los Cuatro Fantásticos y 50 Shades of Grey. Y pues bueno, vamos a ver precisamente a ver cómo va este año con ese tema. Pero bueno, nada más era para comentar. Pues bueno, mi estimado Marx, ¿algo más que quieras mencionar? De todas maneras, ya lo adelantamos. Estaremos teniendo, no de los Razzies, pero volvemos y vamos a estar teniendo nuestras predicciones de a quién se va a estar llevando la... Porque, es más, perdón, es que sí lo voy a decir. Creo que los Oscars son un poquito más... sí hay como mejores parámetros para decidir en muchas de las ocasiones quiénes son los que pueden ser los ganadores que en el caso de los Razzie, ¿no? En el caso de los Razzie de repente sí suceden como cosas muy extrañas que nadie entiende, pero pues bueno, al final del día los gustos del que vota, ¿no?
Sí.
Pero pues bueno.
Pues yo nada más quería concluir o bueno, agregarle una parte, pues, que es un mensaje para los que nos están escuchando, pues, que no se encariñen con las películas. Hay gente que se encariña con algunas para que se llevan casi todas las categorías.
Sí, claro.
Pues nunca pasa eso, ¿no? Así de que nada más hacemos corajes viendo las premiaciones, ¿no?
Pues el año pasado, ¿no? Nos pasó, creo que en varias categorías con el tema de Mad Max, ¿no? Que creo que hubo categorías en las que le habíamos dado como muchos puntos precisamente a Mad Max y pues ya hubo otras en las que no... pues no se lo puedo llevar, ¿no? Aunque, curioso, ¿no? Ayer lo estaba pensando, o sea, la película ganadora del Oscar se llevó solamente 2 premios, ¿no? Y Mad Max, sí, pues se llevó 5, ¿no? Al final del día. Pero bueno, alguien dijo, pero no, son importantes. Oh, si están en los Oscars es que ya son importantes, sinceramente, ¿no? Pero
sí, la verdad.
Entonces, entonces pues ahí los fans de Deadpool pues sigan llorando que pues el Suicide Squad sí lo logró. Entonces, y también recordarles, ¿no? Que el Suicide Squad está, el Suicide Squad pues también tiene nominaciones a los Grammys, ¿no? Entonces digo, nada más, ¿no? Y Guardianes de la Galaxia nada más tuvo una. Uy, bueno.
Santo, baby.
Santo Dios. Por cada podcast que se escucha, un Marvelito se enoja. Entonces,
No, nos van a odiar después de esto.
Mira, vamos pues, o sea. Es en esos momentos en los que de repente dices, híjole, como que hay que hacer repelar al fandom, ¿no? La verdad, pero... Sí. troleando con la cueva del nerd. Entonces, bueno, pues, sí, mi estimado Max, ya, para irnos.
Pues, me despido. Muchísimas gracias, mi Graf.
No, al contrario,
nos estaremos a ti, escuchando probablemente a mediados de este mes.
Pues dentro
antes de los
Oscars. Un poquito antes de los Oscars y seguramente después de los Oscars. O sea, exactamente después de los Oscars, digo.
Sí, no, ellos no nos van a escuchar después, pero... Ahora sí hay que grabar temprano.
Ahora sí habrá que grabar temprano. Así, inmediatamente cuando acaben la premiación, así, Mox, al Skype.
Ya pasa.
Bueno, está bien, perfecto. Pues bueno, ya, ahora sí. Pasamos a despedirnos. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Bueno, yo digo programa, pero realmente son emisiones. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y me voy despidiendo agradeciéndoles su preferencia y también recordarles y exhortarlos a que estén al pendiente en nuestras redes sociales a través del Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, @CuevaDelNerd en el Twitter. Estamos también a través del correo electrónico en contacto @LaCuevaDelNerd.com y por supuesto, si no fuera por La Cueva de nerd.com, nada de este programa pudo haber sido realizado. Así que, sin más ni más, muchísimas gracias y si todo sale mal, los veo la semana entrante, bueno, más bien me escuchan la semana entrante con la mejor información freaky, nerd, geek o como le quiera decir. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.